familia. Y vamos a oficiar a la Tesorería General de la República para fiscalizar este proceso, porque no vamos a permitir ni abusos ni arbitrariedades.
Por su parte, desde el Partido de la Gente, el diputado Patricio Briones también cuestionó duramente la medida. Esto cobra especial relevancia, sobre todo porque el partido ha sido una de las casas políticas externas del oficialismo que más apoyo le ha entregado al gobierno del presidente José Antonio Kast.
No es menos grave que aquí se vulneran algunos derechos inherentes al buen devenir de las personas con el uso adecuado de sus recursos. Esta es prácticamente una vulneración flagrante y me parece poco prudente que la tesorería, independiente de los motivos, tenga que actuar de forma tan severa.
Ahora lo que resta es saber si la administración del presidente Kast seguirá implementando este tipo de políticas a pesar del amplio rechazo que provocan en la ciudadanía. Cabe destacar también que los afectados pueden, con apoyo legal, ingresar un recurso ante Tesorería solicitando que se alce el embargo en caso de que el dinero corresponda a sus sueldos. De los Lagos, cerca de 5.000 niños, niñas y adolescentes se mantienen en programas ambulatorios del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia tras haber sufrido situaciones de maltrato, abuso o negligencia parental. Priscila Rupayán con los detalles.
La cifra entregada en el marco del mes de acogimiento familiar fue confirmada por el director nacional del servicio, Claudio Castillo, quien además advirtió que las vulneraciones graves de derechos hacia menores continúan aumentando en el país, recibiendo actualmente cerca de 600 derivaciones diarias.
Lo que tenemos es que cada vez hay más ingresos a protección especializada por negligencia o por abuso hacia los niños. Tanto es así que el 2024, durante todo el año, tuvimos más ingresos al servicio que total de niños nacidos. Nosotros estamos con alrededor de 600 derivaciones al día en todo el país. Y en los programas de maltrato hemos tenido que aumentar la cobertura de manera significativa porque año tras año hay un mayor nivel de denuncias.
En la región de Los Lagos, además de los 4.891 menores atendidos en programas ambulatorios, existen 380 niños y adolescentes bajo modalidades de acogimiento familiar y otros 231 permanecen en residencias.
Hay 72 familias externas en la región que se ofrecieron voluntariamente, fueron evaluadas y hoy están acogiendo temporalmente, y hay 231 niños en residencias. Preocupa, nosotros tenemos el gran desafío de que ojalá ningún niño de 0 a 3 años esté en una residencia.
Entre los desafíos de la institución, Castillo mencionó fortalecer el acogimiento familiar, especialmente para evitar que niños de entre 0 y 3 años deban permanecer en residencias, además de prevenir nuevas vulneraciones y enfrentar factores de riesgo como el deterioro de la salud mental y el consumo de alcohol y otras drogas en menores de edad. El director nacional invitó a las familias interesadas a informarse sobre el proceso de acogimiento a través del sitio web del servicio, asegurando que cuentan con acompañamiento profesional durante todas las etapas. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
A los 90 años falleció Miguel Amunate Guimón, Kimber, fundador de Renovación Nacional e integrante de la histórica Comisión Ballet. Hoy en el Teatro Oriente serán velados los restos del reconocido actor, locutor y comediante chileno Julio Jung, que falleció a los 84 años. Con 20 disparos fue asesinado un hombre en plena vía pública de la comuna de Cerro Navia. Al menos 5 delincuentes realizaron un turbazo en un domicilio de la comuna de Ñuñoa. Una de las víctimas es un hombre de 84 años. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones investiga la muerte de un niño de 4 años cuyo cuerpo fue encontrado en un embalse de regadío en la localidad de Coihueco, región de Ñuble. Sin incidentes terminó la marcha contra los posibles indultos presidenciales que fue convocada en Santiago y que llegó hasta las cercanías del Palacio de la Moneda. El gobierno solicitó por pérdida de confianza la renuncia de la ex embajadora de Chile en Nueva Zelanda. La oposición se reunirá mañana en un nuevo cónclave para articular una respuesta conjunta frente a la mega reforma del gobierno que se votará en el Senado. Diputados del Partido Socialista cuestionaron los panfletos difundidos por la mesa directiva de la colectividad que ridiculiza la figura del presidente José Antonio Kast. Opiniones divididas generaron los resultados de la encuesta de Cifra, donde un 50% apoya el plan de seguridad presentado por el ministro Martín Arrau. La oposición endureció las críticas al Servicio de Impuestos Internos por exigir el pago de IVA a apuestas online. Compararon la medida con tributar al narcotráfico.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, son las 9 de la mañana con 6 minutos.
Biobío Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Biobío Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
San Agemín emitió un reporte especial por aumento de incandescencia en el volcán Villarrica, aunque sin cambios significativos en su actividad y manteniendo la alerta verde. Durante este viernes, las cámaras de vigilancia instaladas en las inmediaciones del volcán Villarrica registraron episodios recurrentes de incandescencia en el interior del cráter, un fenómeno que comenzó a observarse de manera aislada desde el miércoles 3 de junio y que incrementó su frecuencia. De acuerdo con el reporte especial de actividad volcánica, este comportamiento se complementa con un aumento de la radiancia térmica detectada a través de imágenes satelitales, además de un incremento en las concentraciones de gases volcánicos. Pese a esto, el director regional de SENAPRED, Ian Gorayev, señaló que la actividad sísmica y los registros de explosiones acústicas continúan siendo de baja energía, sin señales de una evolución.
No obstante esta mayor actividad superficial, todo lo que se refiere a actividad sísmica y registro de explosiones acústicas se mantienen con baja energía, lo que sugiere que estas manifestaciones se encuentran restringidas al interior del cráter sin evidencia de una evolución a un estado de mayor desequilibrio. Esto significa que la condición de estado técnico verde del volcán se mantiene.
Auditores de la radio compartieron fotografías que muestran cómo durante la jornada de este sábado, cuando el cielo se despejó tras permanecer nublado en Pucón, fue posible observar una intensa fumarola proveniente del volcán. El monitoreo del complejo volcánico es realizado de forma continua por el Servicio Nacional de Geología y Minería, mientras que la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres mantiene la coordinación con los integrantes del Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Las autoridades reiteraron que la vigilancia se mantiene activa y permanente en atención a la evolución del sistema volcánico y sus posibles variaciones en el corto plazo.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Carabineros rescató a una mujer que era arrastrada por la corriente del río Cautín. La víctima se había lanzado al agua desde el puente Trencaicay, que conecta las comunas de Temuco con Padre Las Casas. La emergencia ocurrió este sábado, pasada las 8:30 de la mañana, cuando la temperatura era solo de 9 grados. A esa hora, carabineros de la Primera Comisaría de Control de Orden Público realizaban patrullaje preventivo cuando observaron que una mujer se lanzó al río, lo que provocó que de inmediato se aplicara un plan de salvataje. Los cuatro carabineros que conformaban la patrulla comenzaron el operativo de rescate y uno de ellos se lanzó al río para auxiliar a la mujer, logrando extraerla del agua con vida. Así lo confirmó el capitán Jaime Gutiérrez de la Primera Comisaría COP de Temuco.
En horas de la mañana, carabineros de la Primera Comisaría Control Orden Público Temuco transitaban por el puente de Trentren Caicay, el cual une la comuna de Temuco con la comuna de Padre Las Casas. En esos momentos logran observar a una mujer que se lanza hacia el río Cautín. Los carabineros, sin dudarlo y mediante un rápido actuar, logran bordear la ladera del río, extrayendo a la mujer con vida.
La mujer, una vez que fue rescatada por los uniformados, fue abrigada con ropa del personal policial para contrarrestar síntomas de hipotermia. Posteriormente, la víctima fue trasladada en ambulancia del SAMU hasta el Hospital Regional de Temuco. Avanzan las coordinaciones para el inicio de las obras y cortes de tránsito para la reconstrucción del mercado municipal de Temuco. Los detalles con Bárbara Justi.
El seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Araucanía, Rodrigo Lagos, informó que se realizó una reunión con equipos municipales para analizar las solicitudes de cortes de calles asociadas al proyecto de reconstrucción del mercado municipal y evaluar su impacto en la circulación vehicular del centro de Temuco. Según explicó la autoridad, existe disposición para autorizar una intervención parcial en calle Portales y un tramo de calle Bulnes, mientras que la solicitud para calle Aldunate deberá ser revisada nuevamente.
La empresa en primera instancia está solicitando cortes por calle Portales y Aldunate. Nosotros a primera instancia creemos que es un poco complejo hacerlo de esa manera, pero vamos a analizarlo. Le solicitamos que refrendara su presentación para finalmente podamos autorizar Portales, en este caso, una vía.
Los cortes considerados corresponden a tramos parciales de las vías y no al cierre completo de las cuadras. La empresa deberá presentar una nueva propuesta la próxima semana, incorporando las observaciones realizadas durante la reunión. En paralelo, el alcalde de Temuco, Roberto Neira, confirmó que el municipio continúa avanzando los preparativos para el inicio de la obra. Entre las acciones ya concretadas, señaló que la empresa adjudicataria presentó las garantías exigidas para el proyecto y que el municipio designó a los inspectores del contrato.
La empresa constructora ya presentó las garantías correspondientes. Hemos designado a los inspectores del contrato y avanzamos la contratación de la inspección técnica de obras. Además, estamos coordinados con la Seremi de Transporte y los distintos organismos involucrados para implementar las medidas necesarias durante la ejecución del proyecto.
De acuerdo con la información entregada por ambas autoridades, las intervenciones viales que sean autorizadas podrían extenderse por cerca de 2 años, plazo estimado para la construcción del nuevo mercado municipal de Temuco.
Únete a la red de instaladores estratégicos Bitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Bitel Energía. Ingresa a bitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Certifícate online en baterías de litio para instalaciones fotovoltaicas residenciales este 11 de junio de 10 a 13 horas. Bitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Pese a los recortes presupuestarios, las diligencias del Plan Nacional de Búsqueda continúan. La próxima semana se realizará la tercera reunión del Comité de Participación y Seguimiento. El dirigente Carlos Oliva, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de la Araucanía, señaló que tras los despidos que ocurrieron en marzo, el programa se ha mantenido sin mayores cambios respecto de sus objetivos y diligencias que estaban programadas para realizar durante este año.
El Plan Nacional de Búsqueda, nosotros seguimos trabajando al interior desde el Comité de Participación y Seguimiento, representando a los familiares del país, no ha sufrido hasta el momento cambios en lo formal. En las comunicaciones que hemos tenido, reuniones que hemos tenido con el subsecretario de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia, y nos han dicho que no hay cambios y hasta el momento no han habido grandes cambios. Ha habido un pequeño recorte que hubo del 3% que decretó Hacienda, que se decretaron algunos fondos de diligencias que se restaron.
El dirigente de Derechos Humanos precisó que tras el recorte presupuestario del Ministerio de Hacienda se está desarrollando un trabajo colaborativo entre ministerios para facilitar el desarrollo de las investigaciones.
Una alianza, convenios con distintos ministerios donde se están tratando de equilibrar los dineros que sacaron del, por ejemplo, Ministerio de Obras Públicas, que está aportando con la maquinaria, de tal manera que eso no se está pagando ahora. Es decir, se está ahorrando recursos importantes y eso se está haciendo de manera interinstitucional. Por lo tanto, de alguna manera se está tendiendo a equilibrar esa rebaja de recursos.
Durante la próxima semana se realizará la tercera reunión donde participan los familiares de las víctimas de la dictadura y los representantes del Ministerio de Justicia. Las diligencias investigativas durante este periodo del año se concentran en la zona norte del país. El Consejo de Todas las Tierras convocó a los parlamentarios de la Araucanía a participar de una instancia de diálogo que permita buscar soluciones en conjunto a los problemas que enfrenta la región. El dirigente mapuche Aucan Wilcamán había emplazado al presidente José Antonio Kast para entablar un diálogo sincero, una petición que tuvo respuesta por parte del diputado de Bopoli, Tomás Kast, quien afirmó que siempre la solución de los conflictos es por las vías democráticas y a través de la conversación. Y agregó que mientras exista violencia y atentados, no se puede terminar con el estado de emergencia ni retirar a los militares de la región. Wilcamán dijo que la respuesta del diputado es un avance y señaló que el primer encuentro se podría realizar la próxima semana.
Valoramos muy positivamente que el diputado Tomás Kast de Evópoli reconozca la imperiosa necesidad de diálogo que requiere el gobierno del presidente José Antonio Kast y las organizaciones del pueblo mapuche para subsanar el conflicto que existe en la región. Por tanto, el Consejo de Todas las Tierras invitamos al diputado Tomás Kast a un diálogo de carácter preliminar para el día viernes 12 de junio.
El dirigente indicó que el objetivo es trabajar en conjunto y que el Consejo de Todas las Tierras actúe como un puente entre el mundo mapuche y los sectores políticos del país.
De nuestra parte, tiene por objeto crear las condiciones fundamentales para definir una agenda para la participación del gobierno del presidente José Antonio Kast y otros parlamentarios de la región y del país que tengan un compromiso con la justicia y la paz para la región. Teniendo en cuenta la experiencia de más de 3 décadas del Consejo de Todas las Tierras, reiteramos nuestra voluntad para un diálogo por la justicia y la paz en la región.
El vocero de la organización indígena reiteró que en la búsqueda de la paz nadie se puede restar y que el llamado a participar es amplio y a nivel nacional. San Andrés y Villa Minilco concentrarán los primeros patrullajes del nuevo dron de seguridad en Coyipulli. Los accesos de la comuna y los sectores ya mencionados serán los primeros puntos de vigilancia del nuevo dron de televigilancia adquirido por la Municipalidad de Coyipulli, herramienta tecnológica que busca fortalecer la prevención del delito y apoyar las labores de monitoreo en zonas catalogadas como críticas dentro de la comuna. La definición de estos sectores responde a los antecedentes de hechos de violencia registrados en los últimos años, tal como explicó el director de Seguridad Pública de Coyipulli, Jorge Morales.
Estratégicamente vamos a trabajar en los accesos de Coyipulli, eso es lo principal. En las áreas que son el Bajo Mayeco, puntos críticos como el sector Maica, San Andrés, Villa Mininco, en definitiva, es tener el cubrir el área más crítica de nuestra comuna, donde ya hemos tenido ciertos atentados, hemos tenido ciertos problemas y hoy día queremos cubrir esa necesidad de los vecinos.
La aeronave no tripulada realizará patrullajes preventivos y labores de observación aérea, permitiendo detectar movimientos sospechosos o eventuales situaciones de emergencia en tiempo real. El equipo cuenta con visión nocturna y capacidad para operar bajo diversas condiciones climáticas, características que ampliarán el radio de vigilancia municipal durante las 24 horas del día. La implementación de esta tecnología se enmarca en un contexto complejo para la comuna. Durante 2025, Coyipulli registró 26 atentados, tal como lo comentó el alcalde Manuel Macaya.
Vamos a volar sobre la comuna de Coyipulli en diferentes puntos, porque hoy día realmente terminamos el año 2025 con 26 atentados terroristas en la comuna de Coyipulli. En 4 años tuvimos 78 atentados. Y eso hoy día, esta inseguridad, y ahora con esta herramienta vamos a dar más seguridad a la comuna en general.
El proyecto considera una inversión cercana a los 18 millones de pesos y fue financiado con recursos de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Desde el municipio esperan que la nueva herramienta contribuya a fortalecer los planes operativos definidos por el Consejo de Seguridad Pública y que permita una respuesta más eficiente ante situaciones que puedan poner en riesgo a la comunidad. Y en Pucón, un oficio reveló que el Departamento de Educación enfrenta un déficit presupuestario y requiere más de 150 millones de pesos para el pago de imposiciones. lo que contradice lo declarado en 2025 por el alcalde Sebastián Álvarez, quien aseguró que el área cerraría el año con déficit cero.
Toda una controversia ha generado un oficio emanado desde el Departamento de Educación Municipal de la comuna de Pucón, en donde se le solicita al Consejo Municipal la asignación de recursos superiores a 150 millones de pesos para el pago de imposiciones de los funcionarios de este departamento municipal. Fines de diciembre del año 2025, el edil Sebastián Álvarez declarara, abre comillas, nuestra proyección para el 2026 es de cero déficit con una inversión directa del municipio superior a los 390 millones de pesos para el Departamento de Educación. Pero esto no se condice justamente con el oficio que ha sido emanado por parte del Departamento de Educación, en donde se está solicitando más dinero para el pago de imposiciones. El edil, concejal de Renovación Nacional, Emilio Ulloa, señaló que tiene que haber una responsabilidad al momento de manejar los recursos públicos.
Vamos a exigir poder tener toda la información respecto a esta situación, conocer quién tiene la responsabilidad, porque aquí necesitamos que también las personas responsables se hagan cargo, y queda de manifiesto que este anuncio con bombo y platillo que se hizo de déficit cero no era tal.
Por su parte, la concejala de oposición, Verónica Castillo, señaló que al parecer el alcalde Sebastián Álvarez va a tener que hacer un análisis respecto de quién es la persona que el día de hoy está manejando las finanzas en el Departamento de Educación. Hablamos de Iván Soriano.
Y yo creo que el alcalde le tendrá que dar una vuelta al tema de la persona encargada de finanzas del Departamento de Educación de Pucón, don Iván Soriano, que la verdad él no está dando el ancho y tampoco está cumpliendo las promesas que el alcalde Sebastián Álvarez emitió en sus discursos, donde él dice que podemos llegar a un déficit cero.
La directora subrogante del Departamento de Educación, Katy Rodríguez, fue enfática en señalar que el déficit cero no es un compromiso del alcalde, sino que fue un desafío que el edil le propuso a ella como encargada subrogante del Departamento de Educación.
Lo de déficit cero no fue un compromiso del alcalde, sino fue un desafío que él me propuso a mí como directora subrogante del Departamento de Educación. Y es por eso que estamos trabajando esta meta día a día para poder cumplirla y llegar al equilibrio financiero, que es lo que nos planteó el alcalde. Nosotros estamos solicitando 156 millones.
Desde el municipio emitieron un comunicado público en donde señalan que, no obstante este complejo escenario, la meta de la administración sigue siendo llegar a fines del año 2026 a un equilibrio presupuestario en educación, siempre asumiendo la hipótesis de ingresos desde la subvención municipal por asistencia variable y los costos fijos. Bio Bio, la radio.
A meses de iniciadas las investigaciones, Junji aún no sanciona a funcionarias que viajaron con licencia médica. La directora de Junji de la Araucanía, Andrea Fernández, confirmó que aún no existen desvinculaciones ni sanciones aplicadas a funcionarias investigadas por salir del país mientras se encontraban con licencia médica, pese a que los procesos llevan varios meses en desarrollo. Fernández explicó que los sumarios se encuentran en una etapa de finalización, aunque reconoció que todavía no hay medidas disciplinarias adoptadas.
Ese proceso se encuentra en desarrollo, en una etapa de finalización, y por cierto lo estamos tomando con toda la seriedad que ello amerita. Todavía no hay desvinculación ni ninguna otra medida asociada.
La demora resulta aún más llamativa considerando que la Fundación Integra, enfrentada a una situación similar, ya concluyó sus procesos internos. Ante esa comparación, Fernández sostuvo que uno de los factores que incide es en la magnitud de los casos involucrados y la necesidad de respetar estrictamente el debido proceso.
Yo creo que uno de los factores que incide es que el debido proceso que requiere cada una de las personas que están involucradas es extenso y se debe hacer con todo detalle, como corresponde a los procesos enmarcados en la ley.
La directora precisó que en la región existen cerca de 150 sumarios administrativos relacionados con funcionarias que habrían salido del país mientras se encontraban con licencia médica. Pese al volumen de investigaciones, confirmó que hasta ahora no se ha concretado ninguna desvinculación ni se ha aplicado otra medida administrativa derivada de estos procesos. Fernández insistió en que la institución tiene la obligación de actuar con diligencia, pero también con precisión, y que mientras las investigaciones estén siendo conducidas por fiscales a cargo, la administración no puede intervenir ni anticipar resultados.
Análisis y profundidad. Radiograma.
presupuesto que supera los 1.000 millones de pesos, el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP está desarrollando un plan en la Araucanía para recuperar el potencial productivo de los suelos degradados. El programa, que se ejecuta en las 32 comunas de las provincias de Malleco y Cautín, contempla una inversión total de 1.197 millones de pesos. Estos recursos se entregan de manera gradual y son un cofinanciamiento para aquellos agricultores que implementen prácticas de manejo que contribuyan a mejorar la fertilidad de la tierra y permitan la sustentabilidad de los sistemas agropecuarios. También se busca fortalecer al sector agrícola y ganadero de la región. La directora regional de INDAP, Ingrid Cid, indicó que con esta iniciativa se beneficiarán más de 1.000 pequeños productores.